sin son tecumano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Piden a Guillermo del Sol que suspenda huelga de hambre.
Arriban a La Habana diplomáticos cubanos expulsados por Estados Unidos.
Mujeres cubanas en campaña en defensa de sus derechos.
Imponen sanciones de mayor nivel contra Banco Nacional de Irán.
Marcha global de jóvenes de 160 países contra el cambio climático.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este mediodía del sábado 21 de septiembre de 2019. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la sala de redacción y producción, Pedro Corso, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia cada día más arraigada en el corazón. En La Habana, 29 grados, intervalos nubosos, sensación térmica en la piel de 32 grados Celsius, ventosa la jornada, vientos que soplan a 19 kilómetros por hora.
En Santiago de Cuba, el termómetro está marcando 31 grados centígrados, pero la sensación es de 39. Hay que tener cuidado, hay que hidratarse. El cielo a intervalos nubosos, hay cielos de tormenta, el viento está soplando por ahora a unos 11 kilómetros por hora.
Comenzamos con el recorrido informativo por Cuba. El gobierno de Estados Unidos pidió al activista y periodista independiente cubano Guillermo del Sol que abandone su huelga de hambre de 40 días después de haberla iniciado, declaró desde el Departamento de Estado en Washington el pastor Félix Leonard.
Mara Tecaje, encargada de negocios con rango de embajadora en la sede diplomática estadounidense en La Habana, se ha comunicado con Del Sol para hacerle la solicitud, le dijo Leonard al presentador y periodista de Radio Martí, Tomás Cardoso.
El día 40 en una huelga de hambre es importante para los cristianos, porque nuestro Señor Jesucristo hizo algo muy similar en el desierto, pero la terminó en el día 40, comentó Leonard.
12 del día, 2 minutos, casi 3, 12 y 3 minutos, sí. Los diplomáticos de la misión de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas fueron expulsados por Estados Unidos, regresaron este viernes a La Habana acompañados de sus respectivas familias.
Se trata del ministro consejero Jorge Peña Arguilagos y el primer secretario de la misión diplomática de la isla ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Rolando Vergara Cito, cuyas identidades no habían sido reveladas hasta ahora.
Los diplomáticos fueron recibidos por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez, y el director del tema bilateral, o de temas bilaterales, y de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Yuri Gala, a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
El gobierno de Estados Unidos exigió la salida del país el día jueves de los dos diplomáticos cubanos por haberse involucrado en actividades dañinas para la seguridad nacional estadounidense y restringió los movimientos del resto de la misión cubana ante la ONU, que a partir de ahora solo podrá moverse por Manhattan, donde se encuentra la sede del organismo multilateral.
12 y 4 minutos. La secretaria general de Naciones Unidas recibió la notificación por parte de la misión de Estados Unidos de que se retiren dos miembros de la misión de Cuba. Desde las Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Fue el viernes cuando la Secretaría de la ONU recibió información de la misión de Estados Unidos ante la ONU sobre su decisión de pedirle a dos miembros de la misión de Cuba ante la Organización Mundial a que se retiren del país, así como el límite de viaje impuesto al resto del personal de la misión de Cuba, ahora requeridos a permanecer en Manhattan, el centro de la ciudad de Nueva York. Al respecto, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Sí que hemos visto el anuncio por el gobierno estadounidense sobre su decisión de pedirle a dos miembros de la misión de Cuba ante la ONU de que se retiren de Estados Unidos y las restricciones de viaje a todos los miembros de la misión de Cuba. Puedo confirmar que la misión de Estados Unidos le informó su decisión a la Secretaría el viernes y dijeron que toman esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo entre Estados Unidos y la ONU. Según el vocero de Antonio Guterres, La Secretaría de Naciones Unidas no hará más comentario al respecto debido a lo sensible que es el tema, salvo para afirmar la Secretaría le seguirá dando seguimiento a la noticia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12.5 minutos crece la incertidumbre sobre la situación económica en Cuba, pero también el impacto que está teniendo sobre algunos grupos poblacionales.
Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Niños, ancianos y personas con discapacidad reciben doblemente el impacto de la crisis económica, política y social que vive Cuba. Así lo manifiestan testimonios recogidos desde la isla por Radio Martí. Martadela Atamayo, defensora de derechos humanos, asegura que en las paradas de ómnibus se puede ver de forma marcada las dificultades que enfrenta este grupo poblacional.
Las embarazadas, los ancianos, los niños que van para los colegios, a las paradas, aquello es abusivo totalmente. Los empujan, no los dejan subir, porque son personas mayores y las personas con alguna discapacidad intelectual o funcional, ¿qué van a hacer en esta cola también?
Otro capítulo en medio de la crisis en Cuba es el de las familias con personas que padecen una invalidez por su avanzada edad.
A la hora de llevarlo al hospital con esta crisis que hay de transporte, tampoco hay alimentos para estos ancianos que están postrados, no tienen como ponerle unos pañales desechables.
Desde La Habana, la bloguera y activista Regina Coyula también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Cuando finalmente hay un ómnibus que para, lo que se abalanza es una horda. O sea, la gente reacciona de manera muy primitiva en ese sentido, ¿no? Quizá ya una vez en el ómnibus la gente diga, bueno, mire, aquí hay una mamá con un niño y una embarazada.
Una estudiosa de los problemas relacionados con las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables es la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso por un momento que casi un 13% de los hogares de Cuba viven personas mayores solas. O sea, pienso en el envejecimiento de la población cubana en general y en esta situación es sumamente preocupante. Si ya era deficitario el tema de, como ellos llaman, la asistencia social, ahora es doble y triplemente deficitario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:07. Activistas que participan en la campaña Unidas por Nuestros Derechos permanecen desde el jueves bajo asedio policial en diferentes provincias del país.
Precisamente Marta Adela Tamayo, una de las promotoras de la iniciativa dirigida a erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, denunció a Radio Martí esta situación.
Esta campaña lo que busca es que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de violencia política. Número dos, buscamos dentro de la campaña que se actualice la data del feminicidio en Cuba por la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística. Y número tres, que se capaciten a los funcionarios del propio gobierno para que ellos sepan identificar los casos cuando las mujeres llegan violentadas por los esposos o por quien sea que es violencia femenina. Y por a todo esto que estamos involucradas varias mujeres y varias organizaciones de la sociedad civil cubana, desde la Alianza Cubana por la Inclusión, pues es toda esta parafernaria que se ha tejido en varias casas de varias activistas, Nancy Alfaya, Sara Cuba, Aymara Peña, Ania Zamora, Juan Antonio Madrazo, Luna, en este caso su casa, que es el centro donde íbamos a desarrollar la actividad. Desde anoche estaba un operativo en toda La Habana y en las provincias del país, Holguín, Santa Clara, Matanza, Villa Clara, Pinar del Río y La Habana como capital donde más grande se siente el operativo. Esta campaña lo que busca es eso, exigir el derecho de nosotras tanto para las mujeres de la sociedad civil como para las mujeres del oficialismo. No estamos haciendo distinción, es una campaña de género y eso no se entiende desde el lente del poder tampoco.
12:09, gracias por acompañarnos en su edición del sábado de Radio Martí Noticias. El subsecretario en funciones para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cusack, saludó ayer a las mujeres de Cuba.
En su cuenta de Twitter, Cusack se expresó: aplaudimos a las valientes mujeres de la sociedad civil independiente de Cuba por su proyecto Unidas por Nuestros Derechos, para poner fin a la violencia política contra las mujeres en Cuba.
El subsecretario Cusack finalizó su mensaje con la frase: imaginen una Cuba en la que las mujeres puedan participar plenamente en la vida cívica y política sin represión ni violencia.
Seguimos con noticias 12:10. Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea interceder por el periodista y abogado preso político Roberto de Jesús Quiñones y elevar su caso en los diálogos sobre derechos humanos que tendrán lugar en La Habana el próximo 3 de octubre.
El 7 de agosto, el periodista de Cubanet fue condenado a un año de cárcel acusado de los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el 22 de abril cuando intentaba cubrir un juicio público.
Agentes del régimen golpearon al periodista sin que hasta el momento hayan respondido por sus abusos. Según publicó Diario de Cuba, la organización pidió a la Unión Europea que solicite la liberación inmediata de Quiñones y haga presión sobre el gobierno para que proteja los derechos de los ciudadanos cubanos.
12:10, el último informe difundido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, expresa que se consolida de forma preocupante el lento crecimiento de la economía global.
Sobre el impacto que esto tendría para Cuba, esto fue lo que dijo a Radio Martí el economista cubano exiliado Elías Amor.
En relación con el informe que acaba de salir publicado de la economía mundial, elaborado por la OCDE como indicador del comportamiento de la economía mundial, bueno, pues se establece que el crecimiento económico durante este año y el que viene va a ser menor del que inicialmente estaba previsto, lo cual significa que hay un proceso de menor crecimiento global que va a afectar a todos los países. Y en concreto a Cuba la sorprende este cambio en la coyuntura económica global dentro de un proceso que no sabemos muy bien exactamente cuáles van a ser sus consecuencias, pero desde luego no está alineado con la situación de la economía mundial, porque es de esperar que ese menor crecimiento económico mundial afecte negativamente a las fuentes de ingreso de la economía cubana, sobre todo el turismo, que es en este momento la gran esperanza que ellos tienen, además de las inversiones extranjeras. Si la economía mundial crece menos, habrán menos viajeros turísticos, habrá menos inversión extranjera, es posible incluso que hasta las remesas de las familias también disminuyan, y eso va a afectar muy negativamente a la economía cubana, que, como he dicho, no está preparada por el gobierno de Díaz-Canel para afrontar una situación de crisis como esta que está exponiendo la OCDE.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
En Holguín tenemos a esta hora nuestro saludo y el registro de la temperatura, que está en 30 grados Celsius, el firmamento cubierto, tiempo de tormenta dispersa. Sensación de 35 grados, viento soplando a 8 kilómetros por hora.
Atención Guantánamo, 28 grados centígrados muestra el termómetro a esta hora, con un cielo cubierto, cielo de tormenta. La sensación térmica en la piel es de 32 grados centígrados y el cielo está soplando, el viento quiero decir, está soplando a unos 9 kilómetros. Por hora.
Noticias a esta hora de los Estados Unidos, y comenzamos hablando del presidente Donald Trump, que anunció sanciones al mayor nivel contra el Banco Nacional de Irán tras los ataques del pasado fin de semana contra refinerías en Arabia Saudí que Riad atribuye a Teherán.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Mientras anunciaba nuevas sanciones contra Irán, el presidente Trump dijo que sería muy fácil realizar una acción militar contra Teherán, pero que prefería usar la paz como señal de fortaleza. Trump anunció nuevas sanciones al Banco Nacional de Irán luego de un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente dijo que las sanciones serían las más altas jamás impuestas a un país. Trump hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de un encuentro con el primer ministro australiano Scott Morrison, que está de visita en Washington.
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
Dice Trump que acaban de sancionar al Banco Nacional de Irán, que es su sistema bancario central y será el nivel más alto de sanciones. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablando en la misma reunión, dijo que el banco era la última fuente de fondos que tenía el gobierno de Teherán. Él dice que se continúa con la campaña de presión máxima, que esta es la última fuente de fondos, así que tanto el Banco Central de Irán como el Fondo de Desarrollo Nacional serán desconectados de nuestro sistema bancario. Irán ha negado responsabilidad en el ataque perpetrado el 14 de septiembre contra refinerías sauditas, que afectó los mercados petroleros mundiales y aumentó las tensiones entre Washington y Teherán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:15 tenemos que los Estados Unidos enviará refuerzos militares al Golfo tras ataques en Arabia Saudita.
Los detalles los trae la agencia de noticias, agencia francesa de prensa.
Estados Unidos incrementará su presencia militar en el Golfo Pérsico, a petición de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, luego de los ataques contra instalaciones petroleras saudíes atribuidos a Irán. En respuesta a la petición del reino, el presidente aprobó el despliegue de fuerzas estadounidenses que serán defensivas en su naturaleza y enfocadas principalmente en la defensa aérea y de misiles. También trabajaremos para acelerar el equipo militar del reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer su capacidad de defensa. El Pentágono no especificó la cifra exacta del contingente a desplegar, pero lo calificó como moderado. El 14 de septiembre, el campo petrolero de Jurais, al este de Arabia Saudita, sufrió ataques que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, pero que Washington y Riad atribuyen a Irán. Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones contra Irán, las mayores nunca impuestas a un país y las más recientes contra la nación islámica, desde que el gobierno de Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
12:17 minutos. El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y críticos en el Congreso de Estados Unidos.
Nos informa Luis Alberto Facal.
El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y con varios legisladores críticos de sus prácticas comerciales. El jueves por la noche, Trump tuiteó «Buena reunión» y publicó una foto en la oficina Oval. El fundador de Facebook estaba en Washington el jueves para reunirse con legisladores a fin de escuchar sus preocupaciones y hablar sobre la futura regulación de Internet. Zuckerberg escuchó más que las quejas de algunos de sus críticos o más acérrimos en el Capitolio, incluido el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri. Zuckerberg también se reunió con otros senadores, incluidos el demócrata Mark Warner de Virginia y el republicano Mike Lee de Utah. Aunque fue seguido por los reporteros, se negó a responder cualquier pregunta sobre las reuniones. Tras la reunión en el Capitolio, el senador Warner dijo a Fox News que ve un cambio de actitud en Facebook. Cada vez más el liderazgo de Facebook se da cuenta que si no hay legislación federal en este espacio, en realidad los va a dañar más a ellos en toda la industria de las plataformas a la larga. La visita de Zuckerberg tenía como objetivo desviar las conversaciones en el Capitolio sobre la promulgación de una ley de privacidad de datos que permitiría a los clientes de gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon y Apple prohibir el uso de sus datos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:18 minutos. Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de cooperación respecto a solicitudes de asilo, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos y El Salvador suscribieron este viernes un acuerdo de cooperación respecto a solicitudes de asilo y se comprometieron a abordar el tema migratorio de forma conjunta y humana, informó la embajada estadounidense en la nación centroamericana sin precisar detalles. Este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada, mencionó en un comunicado. El acuerdo suscrito por el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la canciller de El Salvador, Alexandra Gil Tinoco, ratificó una carta de intención que ambos países habían firmado el 28 de agosto. El convenio significaría que migrantes de terceros países podrían obtener refugio en El Salvador, a pesar de que muchos salvadoreños huyen de su propio país y buscan asilo en Estados Unidos. Es el intento más reciente del gobierno de Trump para persuadir a los centroamericanos que solicitan asilo a buscar refugio fuera de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:20 minutos. Ay, 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 si le duele usted el cuello, es importante que se quede ahí.
Sí.
Porque viene la sección de la doctora Marixa Fuentes para hablar precisamente de los dolores del cuello.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido. Feliz fin de semana. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este espacio es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy, por ser fin de semana, vamos a hablar un poquito más largo que el resto de la semana. Y es porque el tema que tengo es algo común. Todo el mundo en algún momento de su vida ha sufrido un dolor en el cuello. Y es importante que sepamos que la lesión de latigazo cervical, que es como se le llama técnicamente, producida por accidentes automovilísticos, por ejemplo, es una causa frecuente de dolor en el cuello. El diagnóstico de dolor de cuello se determina mediante una historia clínica y un examen físico, y rara vez se requieren pruebas caras e incómodas para el paciente. La gran mayoría de las personas mejora con medicamentos que pueden ser analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares. También se requiere muchas veces la práctica de actividad física y terapia física. La mejoría se produce en una o dos semanas y más del 90% ya no siente dolor después de aproximadamente 6 u 8 semanas. Cuando se dice "me duele el cuello", generalmente es la señal de un exceso de uso de las estructuras de la columna cervical. Esas áreas que están en el cuello, esas vértebras cervicales. Solo en pocos casos el dolor en el cuello es una señal de enfermedad importante o crónica. Si bien el dolor puede ser muy agudo, la buena noticia es que casi todas las personas con dolor de cuello mejoran en una o dos semanas y la gran mayoría superan los episodios en más o menos 2 meses. Ahora bien, vamos a hablar de las causas. La mayoría de los episodios de dolor de cuello son ocasionados por el desgaste de las estructuras mecánicas del cuello, el cual está asociado con el envejecimiento o con el excesivo uso del cuello o los brazos. Aproximadamente el 10% solamente de los casos de dolor de cuello está relacionado con enfermedades crónicas, como lo es, por ejemplo, una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide o los tumores e infecciones relacionados con esta área. Es importante también mencionarle que la artrosis se produce por el estrechamiento de los discos intervertebrales. Son piezas de cartílago entre los huesos conocidos como vértebras de la columna, y en las vértebras se ocasiona esta enfermedad llamada artrosis. Esta pudiera ser una de las causas de dolor en el cuello. También la estenosis espinal, que es el estrechamiento del canal espinal que ocasiona una compresión en la médula espinal. Y este estrechamiento es una protuberancia producida en los discos, que es lo que puede ocasionar también dolor en el cuello. Importante, ¿cómo solucionarlo? Vamos a ver, muchas veces con una maniobra de un quiropráctico se puede solucionar. Con una sola sesión de un quiropráctico se libera esa área que está congestionada. Es interesante cómo el quiropráctico en solo pocos minutos puede liberar el área que está ocasionando ese dolor en el cuello. El dolor en el cuello puede incluso irradiarse hacia los hombros y la parte alta de la espalda. Un masaje también pudiera ayudar a relajar esta área. Dormir correctamente con la almohada adecuada o sin almohada. Esto pudiera ser otra solución. Y algo que me gusta recomendar porque es excelente es la acupuntura. O sea que todo lo que le he sugerido es natural y no requiere medicamentos. Si aún así no se alivia, con quiropráctico, revisando la almohada, con algún tipo de terapia física, con calores y no hielo, es importante esto, hay que poner calor y no hielo. Y con acupuntura, entonces sí va a requerir medicamentos. Recuerde y ponga la fe que se va a aliviar en unas 4 o 6 semanas. Éxitos bendecidos, me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana, Dios mediante.
12:24, gracias doctora Maritza. Vamos a revisar la temperatura en Las Tunas a esta hora con nuestro saludo a la audiencia. 31 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación de 35 grados, viento moderados a 10 kilómetros.
Cienfuegos muestra en el termómetro 31 grados centígrados, el cielo a intervalos nubosos, un cielo de tormenta. La sensación térmica es de 38 grados centígrados y el viento está soplando a unos 19 kilómetros por hora.
12:25 minutos, vamos con otras noticias de Latinoamérica. Porque Nicaragua ha reportado un índice de progreso social por debajo del promedio global.
Nos informa Daliana Ocaña desde Managua.
Nicaragua se ubica en el puesto 103 de 149 países a los que se les midió el índice de progreso social, una medición realizada por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. El sociólogo Ciril Otero explicó que con esta evaluación Nicaragua se ubica por debajo del promedio global y se enfrenta a grandes brechas agudizadas por la crisis que atraviesa la nación.
La crisis solamente lo agudizó, pero este problema del índice de progreso social ya viene deteriorándose desde hace muchos años.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua presentó al país un modelo que han denominado economía creativa para empujar el crecimiento económico. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, se refirió al tema.
Tenemos una comisión nacional creada, mejorando nuestra comprensión de todo el potencial y todas las posibilidades de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, economía naranja.
No obstante, el economista Néstor Avendaño aseguró que ningún modelo económico impulsará la producción en el país si no se busca una salida a la crisis.
Sin creatividad o con creatividad, si persiste el riesgo político, si persiste la inestabilidad política, aquí no va a haber inversión y por lo tanto no habrá economía creativa ni economía no creativa.
El índice de progreso social utiliza 51 indicadores que incluyen nutrición, vivienda, seguridad, educación, salud, derechos personales e inclusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12 y 26 minutos. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó hoy un recurso del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones que impuso la organización comunitaria al país en el año 2017.
Esas sanciones incluyen embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna.
Además, el tribunal dijo que Venezuela debe pagar el costo del proceso judicial después de que Caracas presentó el recurso en febrero del año pasado.
Entre tanto, miembros de diversos sectores de la sociedad civil venezolana respaldan la propuesta de celebrar elecciones presidenciales libres.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil participaron en una actividad para respaldar la celebración de elecciones presidenciales libres y rechazar la propuesta del gobierno en disputa de llevar a cabo elecciones legislativas adelantadas. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que cuando se habla de elecciones libres se refiere a que ocurran con un nuevo Consejo Nacional Electoral e insistió en que no acompañarán ningún proceso que no tenga condiciones reales de elegibilidad. Guaidó insistió en que la propuesta presentada ante la mesa de negociación auspiciada por Noruega la única que cuenta con respaldo.
Están aislados y hoy se aíslan mucho más cuando la Comunidad Europea inmediatamente dice, mira, aquí la única solución posible pasa por lo presentado por el Parlamento Nacional y agrega además la Unión Europea y una elección presidencial realmente libre.
En tanto, consultado sobre si el gobierno en disputa vuelve a la mesa de negociación auspiciada por Noruega, esto fue lo que respondió el segundo vicepresidente Stalin González.
Nosotros no confiamos en Maduro, nosotros confiamos en nuestra propuesta. Creo que Maduro, en el punto de vista académico de la negociación, por ejemplo, llegó al precipicio y él tiene que tomar una decisión.
Por otra parte, el general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que son cuatro y no dos las fotografías en las que aparece el presidente interino Juan Guaidó con miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos cuando cruzaba la frontera con Colombia el mes de febrero. De acuerdo al fiscal Saab, son pruebas que demuestran que existe una vinculación con el grupo irregular. Guaidó no se ha referido a los nuevos señalamientos para la semana pasada. Aseguró que a diario decenas de personas a las que no conoce le piden tomarse fotografías. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Buenas tardes, Santi Espíritus, 30 grados Celsius a esta hora, la sensación térmica de 36 grados.
En Contramaestre tenemos 29 grados centígrados, la temperatura, cielo cubierto, cielo de tormenta, la sensación térmica es de 34 y el viento sopla a 8 kilómetros por hora.
Nos indica esta música que es tiempo de conocer de deportes con Rafael García Toledo.
Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta se ha convertido en el tercer jugador en la historia del béisbol en conectar 40 cuadrangulares cuando tenía 21 años o menos. Los otros dos fueron Eddie Mathews y Mel Ott, quienes están en el Salón de la Fama. Acuña, de 21 años, conectó un cuadrangular de dos carreras el jueves en la tercera entrada y la bola viajó 432 pies y aterrizó en el segundo nivel en el SunTrust Park frente a Aaron Nola, de Filadelfia. Acuña también tiene la oportunidad de convertirse en el quinto jugador de la historia del béisbol en batear 40 cuadrangulares y robar 40 bases, eso en una temporada. Él había robado 37 bases cuando escribimos esto. Y Doc Rivers, reveló detalles de la reunión de agentes libres de los Clippers de Los Ángeles en su casa junto a Kawhi Leonard y cómo fue que el equipo se acercó al alero más cotizado del verano. Rivers, en una entrevista con Los Ángeles Times, dijo que los Clippers, sabiendo que Oklahoma City Thunder quería desarmar su equipo, le proporcionó a Leno una lista de jugadores para elegir. Y esta incluía a Paul George. Y dice, lo cual fue un error, pero tuvimos suerte, dijo Rivers al Time. No deberíamos haber tenido una lista porque luego pudo elegir con quien quería jugar. Y se suponía que podíamos conseguirlos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, con este saludo les damos la bienvenida a la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este sábado 21 de septiembre de 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la redacción y producción de este noticiero, Pedro Corzo. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 12:32, un vistazo a lo que está sucediendo en la temperatura de Morón con nuestro saludo. 31 grados Celsius, poca nubosidad, las sensaciones de 39 grados, viento moderados a 14 kilómetros por hora.
En Corralillo tenemos 29 grados centígrados la temperatura, aunque se siente de 33, el viento está soplando a unos 19 kilómetros por hora y el cielo está a intervalos nubosos, algo de tormenta.
Comenzamos en Cuba con informaciones al instante. El activista Guillermo del Sol continúa su huelga de hambre que se extiende por 41 días, situación que se agrava ante la falta de comunicación con el huelguista y sus familiares, lo que es denunciado por el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, que acusa a la empresa telefónica cubana Etexa por impedir la comunicación con los familiares de del Sol.
Al respecto, Radio Martí conversó con Fariñas.
No tengo conocimiento porque ayer cuando nosotros nos dirigimos, un grupo de miembros del Frente Sanitario Unido, al hospital, le dieron el alta de manera brusca e inmediata. Y después comenzó a llover, está lloviendo todavía aquí en Santa Clara y nosotros no hemos podido ver. Él también tiene tumbados los teléfonos, él y el hijo, Adrián de Sol Alfonso. Queremos también denunciar la complicidad de Texas como telefónica castrista, que está en función de la seguridad del Estado cubana, pero además de secuelas irreversibles para nuestro hermano, Guillermo del Sol. No lo queremos denunciar. Eso. Estamos aquí en este momento esperando que escampe para ver si podemos ir a su casa, si nos permiten llegar. Es la situación que hay.
Carretones tirados por caballos es la alternativa de las autoridades cubanas para recoger la basura en medio de la crisis energética, la que podría agravar también la situación sanitaria de la población. Tomás Cardoso nos trae la información.
Tracción animal y carretilleros es la estrategia del gobierno para paliar la acumulación de desechos en todo el país, que se está incrementando por la falta de combustible sumado al aumento de los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. En la capital cubana este jueves el Consejo de la Administración presentó un plan para enfrentar la crisis, informa el cuentapropista Pedro Acosta.
En medio de la crisis petrolera que hay en el país van a tener que desviar recursos de otros ministerios para poder garantizar el transporte, para recoger miles de toneladas de basura que hay en la capital.
Y en Santa Clara hay un brote de dengue y se está convocando a los carretoneros para que recojan la basura, reporta el activista Guillermo del Sol.
Ya no caben en los hospitales los casos ya. Quiere pagarles 40 pesos diarios por recoger la basura, por poner el coche, el caballo y hacer el trabajo que hace una brigada de comunales.
Desde Santi Espíritus, la empresa de comunales colecta la basura una vez por semana, informa el periodista Adriano Castañeda.
Todavía sigue un politécnico, un lugar aquí que tienen concentrada a todas las personas allí que van con síntomas de dengue. Antes recogían en lugares céntricos, hacían dos y tres recogidas, ahora una recogida semanal.
Y en la ciudad de Camagüey, en el barrio La Vigía, hace 7 días que no circulan los camiones de comunales, informa la residente Lady Tavares.
Hace exactamente una semana que no se recoge la basura.
está el dengue, está el Zika, está todo junto. Por la radio están pidiendo a las personas que tienen carretones de caballo que vayan a comunales para hacer contrato para recoger basura.
Guantánamo no escapa al problema y el gobierno quiere que los carretilleros hagan el trabajo de comunales, relata el comunicador Anderley Guerra Blanco.
El gobierno lo que está haciendo es un llamado a los carretilleros para que lo apoyen en este sentido.
En el casco histórico de Santiago de Cuba hay microvertederos, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
Algunos muy grandes que inclusive desde hace más de un mes no han sido recogidas la basura.
El Ministerio de Salud Pública reconoció este jueves que hay niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti en todas las regiones del país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12.36 minutos, líderes exiliados aseguraron en España que el apoyo real al régimen de La Habana solo es del 15% de la población, según encuestas realizadas en la isla.
Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
El comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, pidió que los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York enfoquen su atención en el gobierno cubano, centro de gravedad de la crisis venezolana, dijo.
De manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela.
Borges, que se encuentra en Colombia y quien también funge como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió además a la ONU que se mantenga e intensifique la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura.
También dijo que China y Rusia, que reconocen a Nicolás Maduro como presidente, deben decidir qué importa más, su relación con Maduro o su relación con América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Sí, a las 12:37, pues como les comentábamos, líderes exiliados aseguraron en España que el apoyo real al régimen de La Habana solo es del 15% de la población. Según encuestas realizadas en la isla, desde Madrid tenemos ahora la información de Michelle Suárez.
Tras consultar desde 2016 a más de 6.000 personas en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que la base real del régimen comunista es solo del 15%. De la cifra se deriva que aproximadamente el 85% de los cubanos podría votar contra el Partido Comunista en el supuesto caso de que se celebraran elecciones libres y democráticas en el país. Jacques Cires, asesor principal del observatorio, explicó a Radio Televisión Martí cómo llegaron a esa conclusión.
Hemos realizado varias preguntas que nos ayudan a determinar de alguna manera, ya sea directa o indirecta, cuál es el porcentaje de apoyo duro que tiene el régimen en la población. Y siempre está entre el 13% y el 17%, diría que la media es el 15%. Preguntas, por ejemplo, si es necesario un cambio. Aquella gente que te responde que no, están ubicadas ahí.
Las encuestas clandestinas realizadas en la isla reflejan que el 75% de los cubanos desea cambios. Sin embargo, en opinión de Alberto Junco, ex representante en Europa de la Plataforma Democrática Cubana, un 15% de comunistas es aún una cifra peligrosa para el futuro democrático del país.
Si ese 15 o 20% es real y no hay un cambio en Cuba antes de leyes, de derechos fundamentales y de respeto al ciudadano, ese 15-20% se va a apoderar de la situación, van a ser los comecandelas de los años 59 y 60.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12.39 minutos. Se incrementó la tensión entre Estados Unidos y Cuba después que Washington tomara medidas contra diplomáticos de La Habana, denunciando presuntas violaciones del Código de Conducta Diplomática en otro país.
Leonardo Feldman informa que ¿qué hizo Estados Unidos para lidiar con la situación?
Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos, según lo informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra los Estados Unidos.
Estos dos diplomáticos expulsados no son los únicos representantes cubanos en Estados Unidos que se verán afectados, indica el Departamento de Estado.
Además de las salidas requeridas, los viajes dentro de los Estados Unidos de todos los miembros de la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas ahora estarán están esencialmente restringidos a la isla de Manhattan.
Mientras tanto, la misión permanente de Cuba negó las acusaciones.
La misión permanente de Cuba rechaza categóricamente la expulsión injustificada de sus diplomáticos y el recrudecimiento de la política de restricción de movimiento para sus funcionarios acreditados en Nueva York y sus familiares.
Además de rechazar las medidas, la misión cubana indicó que Estados Unidos tomó la decisión por otro motivo.
El gobierno de los Estados Unidos pretende afectar el prestigio de la diplomacia revolucionaria cubana, usando la vulgar calumnia de que los diplomáticos cubanos realizaron actos incompatibles con su estatus.
Dado que se trata de diplomáticos acreditados ante el organismo, Naciones Unidas también habló.
Han tomado esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo de la sede de la ONU y Estados Unidos. Dada la delicadeza del tema, no haremos más comentarios en esta etapa que no sean confirmar que seguiremos de cerca el asunto.
Leonardo Feldman, Voz América, Washington.
12:41 minutos, es hora de conocer los detalles de lo que es noticia hoy en Nicaragua.
Dina Díaz nos muestra el acontecer en ese país.
La Alianza Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó para el día de hoy, sábado 21 de septiembre, a una manifestación que será a nivel nacional. Es decir, en cada departamento y en cada municipio se marchará en homenaje al estudiante Matt Romero, que fue asesinado el año pasado por la dictadura Ortega Murillo, que negó el permiso y se está revisando en estos momentos todas las entradas a la capital Managua. Existe una fuerte presencia policial en varios puntos en departamentos como en Chinandega. En la salida del Viejo, la policía está intentando reprimir cualquier tipo de protesta ciudadana. Al igual se reportan represión en ciudades de Jinotepe, Masaya, León y otras ciudades. El 23 de septiembre, Max Alexander Romero fue a una actividad azul y blanco y jamás regresó. Por Max, por todos los asesinados y por los más de 100 inocentes todavía secuestrados y exigiendo el cese a la masacre de los campesinos. Las razones son estas por lo que la marcha azul y blanco fue convocada el día de hoy y también exigen que se establezcan los derechos y exigen el retorno seguro de más de 90.000 nicaragüenses exiliados en diferentes países. También por más de 1.000 desaparecidos, hoy sábado 21 de septiembre están marchando solamente con la bandera azul y blanco. Los líderes misquitos de la costa caribe de Nicaragua también llegan a Managua en búsqueda de respaldo para que sus denuncias sean llevadas a nivel internacional. Los misquitos aseguran que desde 2015 se han registrado más de 28 asesinatos, 20 secuestros a líderes comunales y miles de exiliados como parte de la invasión de los colonos, según los líderes que llegaron hasta Managua. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua dice que la verdad y el perdón son el fundamento y el camino único hacia la paz, con la mirada puesta hacia el futuro. A casi un año y medio de sufrimiento y dolor que han vivido en carne propia, piden que Jesucristo les lleve y les aliente a pronunciar una palabra de vida y esperanza que reconforte todos los corazones heridos e ilumine la incertidumbre ante el mal que los acecha. La Conferencia Episcopal llama a que la única herramienta que tenemos es el consenso, unificar criterios, compromisos y unificar propuestas que va a ser mucho más fuerte ante la dictadura. También en Nicaragua en esta semana ha sido presentada una propuesta de reforma electoral que viene a sumar al debate de las condiciones mínimas que se debe tener para un escenario de elecciones generales adelantadas antes del mes de noviembre del año 2021. Desde Martín Noticias les informó Dina Díaz Mendoza.
12:44 minutos, gracias por su sintonía. Nuestro saludo en Ciego de Ávila, que tiene 31 grados Celsius a esta hora, intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta. La sensación térmica en la piel es de 37 grados, viento soplando a 14 kilómetros.
En Bayamo, mientras tanto, 30 grados centígrados marca el termómetro, se siente de 36, a hidratarse, cielo a intervalos nubosos, hay cielo de tormenta, el viento sopla a unos 5 kilómetros por hora.
Vistazo a noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que las negociaciones con China no tienen sentido electoral.
La agencia AFP tiene más detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que no quiere apresurar las negociaciones comerciales con China solo por fines electorales.
No estoy buscando un acuerdo parcial, sino uno completo.
¿Cree que lo necesita antes de la elección?
No creo necesitarlo antes de la elección.
Trump recibió el martes en la Casa Blanca al primer ministro australiano Scott Morrison. El mandatario estadounidense dijo que es consciente de que las tensiones comerciales causan nerviosismo en los mercados financieros y suscitan preocupación por el crecimiento de la economía. En busca de un segundo mandato, impacto en los comicios de 2020. Trump ha intentado tranquilizar a los agricultores estadounidenses, quienes resienten todo el peso de las sanciones chinas.
Estamos buscando un acuerdo completo, no estoy buscando un acuerdo parcial. China ha empezado a comprar nuestro producto agrícola esta semana, grandes compras, pero eso no es lo que estoy buscando. Queremos el acuerdo grande.
Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, están enfrentados por una guerra comercial que ha resultado en imposición de aranceles recíprocos sobre cientos de miles de millones de dólares en productos. Washington exige a Pekín poner fin a las prácticas comerciales que califica como desleales, incluida la transferencia forzada de tecnología estadounidense, los subsidios masivos a las empresas estatales chinas y el robo de propiedad intelectual.
12 y 45 minutos en noticias también de los Estados Unidos. Ese país enviará esfuerzos militares o refuerzos militares al Golfo tras ataque en Arabia Saudita.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos incrementará su presencia militar en el Golfo Pérsico, a petición de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, luego de los ataques contra instalaciones petroleras saudíes atribuidos a Irán. En respuesta a la petición del reino, el presidente aprobó el despliegue de fuerzas estadounidenses que serán defensivas en su naturaleza y enfocadas principalmente en la defensa aérea y de misiles. También trabajaremos para acelerar el equipo militar del reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer su capacidad de defensa. El Pentágono no especificó la cifra exacta del contingente a desplegar, pero lo calificó como moderado. El 14 de septiembre, el campo petrolero de Jurais, al este de Arabia Saudita, sufrió ataques que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, pero que Washington y Riad atribuyen a Irán. Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones contra Irán, las mayores nunca impuestas a un país y las más recientes contra la nación islámica, desde que el gobierno de Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
12 y 47 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo miércoles con varios líderes latinoamericanos para abordar la crisis en Venezuela. Y se entrevistará a solas el mismo día con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
El presidente tendrá la oportunidad de hablar con destacados líderes hemisféricos sobre la campaña de presión al mandatario venezolano Nicolás Maduro, dijo una alta funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
La Casa Blanca no quiso precisar qué líderes participarán en la cita, que tendrá lugar dos días después de otra en Nueva York, entre una veintena de países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que podría abrir la puerta a una intervención militar en Venezuela.
Esos países, entre los que está Estados Unidos, tendrán que decidir cómo presionar a Maduro, si rompen las relaciones diplomáticas y económicas, o si van más lejos y decretan un bloqueo al transporte naval y aéreo. Vamos con más información a esta hora. En América Latina, los gobiernos de México y Uruguay reiteraron que la vía del diálogo y la negociación en un marco inclusivo de civilidad y paz es la única aceptable para lograr una solución pacífica en Venezuela.
Esta semana se conoció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un grupo de partidarios o de partidos minoritarios firmaron un acuerdo para iniciar un nuevo diálogo y favorecer el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional.
La firma del acuerdo excluyó a las organizaciones políticas mayoritarias y al presidente interino del país y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
12 y 48. El alto costo de la vida en Venezuela ha provocado que algunos jóvenes dejen de asistir a las universidades por no tener cómo alimentarse. Los institutos intentan a través de la caridad evitar que más estudiantes sigan abandonando las aulas.
Nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Kevin dejó la universidad hace año y medio. Su extrema delgadez, la debilidad y la dificultad para concentrarse en clases hicieron sencillo el diagnóstico. Desnutrición.
Llegamos a tener casi 5 días sin comer más que tomar agua.
Para cuando decidió retirarse del campus, pesaba 39 kilogramos. Además del hambre, el colapso de transporte público le obligaba a caminar 40 minutos hasta conseguir un autobús que lo llevara a la universidad.
Yo antepuse la salud ante todo. Era o pagar la inscripción o comer.
Él, con el apoyo de sus compañeros, creó una campaña de recolección de fondos en Internet para comprar comida, pues a pesar de venir de una familia de clase media, los ingresos solo alcanzaban para abastecerse con arroz y harinas.
Mi hermana y yo tuvimos que vender los carros para poder comprar comida y subsistir, pues.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro defiende su sistema de educación gratuita, que cuenta con 45 universidades públicas, y acusa a las privadas de mercantilizar la enseñanza.
Y la revolución ha estabilizado la inversión en educación por encima del 7.5% del Producto Interno Bruto.
En la universidad privada donde estudiaba Kevin, un 13% de los alumnos hace dos o menos comidas diarias, según cálculos de las autoridades de esa institución. Otras revelan que han tenido que becar a entre 15 y 40% de los alumnos que se ven en la encrucijada de decidir entre comer o formarse académicamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
12:50. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro divulgó este jueves nuevas fotos del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Rastrojos, que opera en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia.
La televisión estatal mostró imágenes de Guaidó al lado de dos hombres que lo ayudaron a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, cuando el opositor lideró un fallido intento por ingresar ayuda humanitaria al país.
Estas imágenes se suman a otras dos de Guaidó junto a dos reconocidos miembros de esta banda que fueron difundidas por el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y por las cuales la Fiscalía venezolana ya abrió una investigación.
Aunque Juan Guaidó no se ha referido a estas nuevas fotos en el pasado, ha negado tener vínculos con Los Rastrojos.
12:51, líder de FARC pide que se cumpla con el acuerdo de paz para cerrarles espacios a los disidentes en Colombia.
Detalles en la agencia francesa de prensa.
Cumplir con el acuerdo de paz para evitar nuevos alzamientos armados en Colombia. Ese es el llamado que hace la desmovilizada guerrilla FARC al gobierno de Iván Duque, luego de que un grupo de exjefes rebeldes anunciaran su regreso a las armas.
Cumplirle a los antiguos guerrilleros lo que está pactado. Si eso se cumple y eso se desarrolla, pues hombre, no hay ningún espacio para que pueda surgir algún movimiento insurgente en el país.
Un grupo de rebeldes de la disuelta guerrilla, encabezados por Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaron en un video a finales de agosto que habían retomado las armas, argumentando incumplimientos del acuerdo firmado en 2016. Ese pacto tuvo como resultado el nacimiento del partido político FARC, que se ha deslindado de cualquier acción violenta de los disidentes.
Iván Márquez considera que hay perfidia del Estado colombiano, que no se está cumpliendo el acuerdo tal como fue diseñado, y muy respetablemente él cree que puede reiniciar una lucha armada para hacer que el acuerdo se cumpla. Nosotros no compartimos eso.
El acuerdo desmovilizó a unas 13.000 personas y Granda sostiene que el grueso de la antigua guerrilla mantiene su compromiso con lo suscrito. Sin embargo, señaló que los rebeldes tienen en la mira a excomandantes que siguen adheridos al pacto. Según inteligencia militar, las disidencias operan sin mando unificado con cerca de 2.300 combatientes entre exguerrilleros y nuevos reclutas dedicados principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
Cualquiera puede atentar contra nosotros. Y entre todos, inmediatamente se lavan las manos. Puede ser desde la extrema derecha, puede ser desde la extrema izquierda.
Granda denuncia incumplimientos del gobierno en temas presupuestales y en la ambiciosa reforma rural prevista en el acuerdo. Uno de los puntos más sensibles, pues el alzamiento armado se originó precisamente por el reclamo campesino de tierras. No obstante, el exlíder guerrillero destacó cierto avance en medidas de protección a excombatientes e iniciativas de educación.
12:54, un juez argentino envió este viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de los imputados de la causa de los cuadernos, en la que se investiga si la candidata a vicepresidencia de Argentina encabezó una red de sobornos de empresarios de obras públicas y altos funcionarios de su gobierno.
Además, el magistrado, como ha hecho otras veces, solicitó al Senado que debata y apruebe el desafuero de la exmandataria, con el fin de que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya ordenó cuando dictó su procesamiento en septiembre del año pasado.
Sin embargo, al igual que en el resto de las ocasiones, no se espera que este pedido fructifique en la Cámara Alta, al estar dominada por el peronismo al que Fernández pertenece.
12:50. 12:54, vistazo a MOA, que tiene hasta ahora 29 grados Celsius. El cielo está cubierto, hay tormenta en el área. La sensación es de 35 grados, viento soplando a 8 kilómetros por hora.
En Consolación del Sur, 30 grados centígrados, la temperatura que marca el termómetro. El cielo a intervalos nubosos, se siente de 35, el viento está soplando a 21 kilómetros por hora.
Un vistazo a otras noticias del mundo, porque jóvenes de más de 160 países del mundo se unieron en huelga, la huelga global contra el cambio climático. Detalle de esta información con la agencia francesa de prensa. Entre tanto, el negociador jefe de Corea del Norte para asuntos nucleares se ha mostrado satisfecho con la sugerencia del presidente Donald Trump de establecer un nuevo método en las conversaciones sobre los programas de armas de Pyongyang.
Los esfuerzos del presidente Trump por lograr compromisos de Corea del Norte casi se derrumbaron en febrero cuando siguió el consejo de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, en una cumbre en Hanoi y le entregó a Kim un documento que instaba a Pyongyang a transferir sus armas nucleares y combustibles para dispositivos atómicos a Estados Unidos.
Kim Jong-il elogió la decisión política de Trump para adoptar un nuevo enfoque que en las estancadas negociaciones, sin la figura problemática del gobierno estadounidense, en alusión a John Bolton.
12:57, seguimos con informaciones internacionales.
Retomamos esta que es muy importante sobre esta manifestación dada el día de ayer. Los jóvenes salieron a protestar en más de 2.500 lugares del mundo sobre el cambio climático. La AFP lo registra así.
Una huelga estudiantil por el cambio climático. Jóvenes de múltiples ciudades del continente americano se sumaron el viernes al llamado de la activista ambiental Greta Thunberg para presionar a los gobiernos a tomar acciones concretas contra el calentamiento global. La adolescente de 16 años participó de la protesta en Nueva York, en una jornada de manifestaciones en todo el mundo.
Hoy no estamos en la escuela y esta vez no estamos solos. Tenemos algunos adultos que tampoco están en el trabajo. ¿Y por qué? Porque esto es una emergencia. Nuestro hogar está en llamas.
En México, cientos de personas marcharon hasta el emblemático Zócalo, la plaza central de la capital del país. Sumándose a la iniciativa Viernes por el Futuro, que Thunberg lanzó sola el año pasado, manifestándose frente al Parlamento sueco.
Nadie está haciendo caso y la gente no está cambiando suficientemente rápido y pues ya no sabemos, o sea, yo estoy desesperada y ya no sé qué hacer.
El movimiento ambientalista también convocó a cientos de activistas, indígenas y gente de todas las edades en Bogotá. En total, 4 millones de personas marcharon en 5.800 localidades de 163 países, según los organizadores.
Los seres humanos puedan despertar más su sensibilidad y podamos realmente concientizarnos de que cada uno de nosotros podemos ayudar a evitar ese desorden ambiental, ese desequilibrio, ese cambio climático.
En Brasil, miles de personas marcharon en varias ciudades del país. En Sao Paulo, los manifestantes también protestaron contra el presidente Jair Bolsonaro, fuertemente criticado por su gestión de los incendios en la Amazonía. Las movilizaciones del viernes se producen previo a una semana con actividades organizadas por las Naciones Unidas por la lucha contra el cambio climático en Nueva York.
30 grados en Artemisa a esta hora, intervalos nubosos y hay tormenta en el área, vientos a 17 kilómetros por hora.
Trinidad, 30 grados, intervalos nubosos en el cielo, sensación 35 grados centígrados.
Noticias del mundo del espectáculo nos las trae Alejandro Escalona.
Post Malone logró su segundo álbum número uno con Hollywood Bleeding en la lista Billboard 200. Aunque no pudo superar las cifras de Taylor Swift en su primera semana, Post Malone logró colocar los 17 temas de Hollywood Bleeding en el Billboard Hot 100 en su semana debut. Lady Gaga lanzó House Laboratories, sumándose oficialmente al mercado de belleza con su línea de maquillaje junto a 500 invitados en una fiesta realizada en Los Ángeles, donde la misma Lady Gaga fue DJ. La estrella debutó su colección de 6 productos que incluyen delineadores y sombras. Taylor Swift anunció Loverfest, las fechas de la gira Lover para 2020, incluyendo una presentación inaugural en el estadio SoFi Social Finance de Los Ángeles el 25 de julio. Taylor se presentará en 8 festivales internacionales, incluyendo Dinamarca y Brasil, antes de llevar su Loverfest West y Loverfest East a Los Ángeles y Boston, respectivamente. The Whitney Houston Estate reveló que el legado de la superestrella podrá ser apreciado nuevamente gracias a una producción de hologramas titulada An Evening with Whitney, The Whitney Houston Hologram Tour, en asociación con Base Hologram. La primera ronda de fechas incluye México, donde la gira comenzará el 23 de enero, el Reino Unido y Europa, que finalizará en Bielorrusia. En abril se espera que la gira llegue